Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Pues muy bien. Yo encantado de soltarle lo del pollo al ornitólogo de Galapagar, encima analfabeto.
Sí, sí, sí.
No hay cosa que más mejoró, debe de ser por la cosa de ser hijo y nieto de maestros, que un analfabeto queriendo dar clases. O sea,
mira,
eso es una cosa que me saca de quicio.
Mira, déjame que hoy que estás muy crítico con la prensa, ¿no? Con algunos
mucho.
Articulistas, la verdad.
Con los buenos, además, con los que leo habitualmente.
Bueno, pues hoy publica Antonio Caño en el diario El País un artículo, ¿no? Su página, La farsa que nos enloquece, en donde trata de buscar el origen de todos los males que ahora mismo padece en nuestro país, padece España. Dice que hay una fecha, la del 15 de marzo de 2011, que sería interesante analizar a fondo ese día para saber si aquel fue el momento en el que una juventud adormecida despertó a la política o en la que una generación a la que se denominó la más educada de España, con tanto paternalismo como desprecio a la verdadera educación, no la de los títulos, sino la del conocimiento, la del respeto, la de la humildad, la del esfuerzo, irrumpió en el curso de nuestra historia no para avanzar más rápido, sino para volver al pasado. Eso lo dice hoy Antonio Caño.
Mira, ya si me tengo que reconciliar con Caño,
¿sí?
Porque todo lo que dice lo suscribo, de la A a la Z y vuelvo otra vez a la A, bueno, pues esto demuestra que estamos en una situación prebélica, porque cuando tienes, ya siempre se ha dicho que uno en la guerra elige a los enemigos, pero no a los aliados. Los aliados son por los que te tocan. Tú tienes que ir a la guerra con lo que hay. Bueno, pues es que esto está llegando a un nivel tan grave. Lo que está pasando es tan grave que todos van a hacer falta. O sea, yo hasta ahora solo veía pues a Santi González, es decir, los que venimos del PC, que no sabemos ya esta asignatura. Que esto es importante también. Bueno, pero ¿cómo estará la cosa para que en donde ha sido la ergástula máxima del poder lo vean con esta gravedad? Es que la tiene.
Claro.
Es que lo que está pasando es de una gravedad.
Pero eso
que
dice Caño, que ha habido unos años en donde aquí simplemente el tener una colección de títulos ha sido el aval de una buena educación, de una buena formación, despreciando la experiencia, despreciando el esfuerzo, despreciando el valor que tienen, bueno, pues las generaciones a las que directamente se ha apartado, no solamente del mundo periodístico, sino de otras profesiones, de la empresa, de cualquier tipo de consultoría, ¿no? O de la sanidad también.
De la universidad,
hombre, efectivamente, de la escuela.
Ahí el importante fue otro colaborador del País, al que a ese no lo censura, llamado Marchesi, que es el que organizó el que organizó la reforma educativa que nos ha traído a esta ruina. Marchesi, que es uno de los sujetos más nefastos que ha tenido la historia de la educación en España. Pero, en fin, para una vez en que pueda hablar de alguien que escribe en El País bien, en fin, ya con esto lavo mis pecados.
Vamos a saludar a los contertulios, Federico.
Bueno, está Tomás.
Está
Joaquín Manso. Estás ahí, Joaquín.
¿Qué tal? Buenos días. Me alegro mucho de escuchar a Rosana, que en las últimas intervenciones no había estado. Me alegro mucho de que estés bien.
Sí, claro, pues es que... pero estupendamente.
Sí, sí, se te escucha estupendamente.
Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó ayer? A ver, Tomás, tú que como buen atlético eres aguerrido, o sea, ¿qué pasó ayer en el Congreso?
¿Qué pasó ayer? Ayer, pues que... bueno, que sí, que llegamos al punto crítico de la situación de ruina moral que se está viviendo en España. Y por fin, es decir, hay una parte, la parte que tiene que oponerse a que ese proceso acabe por liquidarnos, respondió por primera vez. Creo, como ya he subrayado varias veces, es decir, fue muy importante la intervención de Cayetana, porque por primera vez se reveló abiertamente ante esa máxima que implica que la izquierda detenta el monopolio del insulto, que es más o menos lo que, bueno, el arma que utilizan continuamente, y que la derecha, bueno, en efecto, la derecha sumisa, tiene que aceptarlo en nombre de no se sabe qué pecado original. Por otra parte, hubo un momento realmente repugnante, quiere decir, que es esa catarata de baba con la que se endulzó las interpelaciones por parte del gobierno, las interpelaciones de Esquerra Republicana y de Bildu. Absolutamente repugnante. Un momento grotesco, que fue esa especie de salida del armario del ministro Marlaska, descubriendo lo que todos ya sabíamos, que él más bien es de izquierdas y progresista. Es decir, era un poco ridículo. Es decir, bueno, ya no se confiese usted, porque todos sabemos lo que está haciendo y lo que
fíjate,
ha sido.
Fíjate, eso no se lo decía Mercedes Rajoy cuando era aspirante a ser fiscal general del PP.
Sí, sí,
y estuvo, sí. Y estuvo en un tris, ¿eh? Porque mira, claro, que sí, la sí. Cultivó, mira que la mimó. Hoy, qué cariño, qué comprensión para la tarea hercúlea que tenía Mariano que hacer. Solo él podía ayudarle.
Sí, en efecto. Quiero decir, la doblez de este hombre es oceánica. Quiero decir, es real, pero a él estaba crispada y él no podía más. No podía más porque, además, la oposición esta vez estuvo, yo creo que muy bien. O sea, se tocaron todos los palos, el palo de las víctimas del terrorismo que están, bueno, de las víctimas, de una de las personas a la que vas a entrevistar, el señor Jiménez Becerril, que es una persona admirable, una persona que nos llega a todos a la entraña, ¿no? Que realmente le pone ante una disyuntiva moral, que incluso a él, que es un cínico, responde perfectamente a esa definición de cínico que García Scorwell, que es el que conoce el precio de todo y el valor de nada. Pues ahí lo tiene. Olona estuvo muy bien como
Olona, cuando se centra, cuando se olvida de los artículos de costumbres de Larra, entonces cuando está realmente bien.
No, ayer actuó como un fiscal directamente.
Claro,
respondo
que
sí o no, sí o no,
claro,
sí o no.
Claro,
si usted
claro.
dice sí y era no, responderá ante ello. Y si dice no y era sí, responderá ante ello. Yo creo que, vamos, lo puso. O sea, y él, que conoce perfectamente, es decir, este hombre, pues claro, que decir, las chiquiñuelas legales se las sabe todas. Vamos, se fue por los cerros de Úbeda inmediatamente, no iba a picar. Val también estuvo bien, estuvo en abogado del Estado, en la hombre, gente solvente, de los abogados del Estado que eran antes de que la señora Sebane viniera también a enlozar a una de las grandes instituciones de las que nos hemos servido siempre. Y bueno, el Iglesias se reveló como el matón que ha sido siempre, o sea, un matón, también de jefe de CLAC, porque como ya no está el gobierno, el que decide que la gente se levante es él, no sé si os disteis cuenta, ¿no? Él ya está de jefe de CLAC también en el Congreso, lo lleva todo. Y bueno, un señor presumiendo de que no iba a perder las formas, ¿no? La compostura, dijo.
No, solo va al juzgado. Pues que lleve a las familias, que lleve a las familias de los policías que asesinó el partido de su padre.
Bueno, eso, el FRAP, qué barbaridad. Y esas cosas que dicen después, bueno, nosotros los que conocimos esas historias perfectamente, claro. Pues evidentemente ya sabemos lo que era el FRAP, y antes era el Frente de Liberación Nacional, en el que fuera el 65 o por ahí. Cuando Álvarez del Valle se hizo chino.
Sí, y luego albanés. Bueno, albanés, déjame decir, Tomás, bueno, termina, sí, que
perdona,
quiero
perdona.
Que hable.
No, no, ya, ya está.
Porque si no.
Sí, perdóname, ya está. Sí, que eso de que no pierde la compostura, usted no lo ha encontrado nunca. ¿Cómo la va a perder?
A ver, Joaquín, tú que eres de otra generación.
Yo que soy de otra generación, sí.
No, yo es que me cuesta admitir que la cosa pueda ir mal. Digo, exactamente, así han llegado los comunistas siempre al poder. Porque hay gente a la que le cuesta admitir que las cosas pueden ir mal, y aún muy mal, que es lo que yo creo que es a lo que vamos. Pero aparte la sesión de ayer y la noticia de hoy, porque yo creo que realmente lo de la abogada del Estado es todo de una gravedad, todo lo que ha pasado en estos días, en muy poco tiempo, es de una gravedad terrible.
A mí me parece que es, de hecho, bueno, por cierto, de las intervenciones de ayer, a mí la más efectiva me pareció la de Teresa Jiménez Becerril, que precisamente, oye, me alegro mucho que acabo de escuchar que va a ser entrevistada.
Sí, ahora mismo está con nosotros.
Va a ser entrevistada durante el programa, porque fue el momento en el que me pareció, a lo mejor me quiso parecer, que el señor Grande Marlaska acusaba más el peso moral de sus actos. Vamos a ver, la voladura de la cúpula de la Guardia Civil, que es lo que ha sucedido aquí, la voladura descontrolada y arbitraria de la cúpula de la Guardia Civil por no someterse al dictado del poder, a mí me parece el acontecimiento más grave de los dos años de gobierno de Pedro Sánchez, primero con la moción de censura y después como fruto del resultado de sucesivas elecciones. Porque es una exhibición de hasta qué punto están dispuestos a sustraerse del control de legalidad que ejercen los jueces con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, es una manifestación muy clara de cuál es la lógica de este poder y una clara advertencia, un amedrentamiento a quien no quiera someterse a esa lógica. Sobre el discurso de Cayetán Álvarez de Toledo, por no dejar de comentarlo, lógicamente ya estuvo brillante porque lo es. Y a mí me parece un acierto su posición como portavoz. Lo que dijo es verdad. Lo que dijo es verdad, es decir, si el padre Pablo Iglesias es miembro del FRAP, pues Pablo Iglesias es hijo de un terrorista, es sintomático y además es merecido, porque durante todo su discurso Pablo Iglesias estuvo haciendo alusión despectiva o con una voluntad peyorativa a la condición de miembro de una determinada estirpe de Cayetán Álvarez de Toledo. Lo que hay que cuestionarse es si paradójicamente no favorece la estrategia de confrontación en la que medra y en la que disfruta y en la que crece ese populismo del que forma parte Pablo Iglesias. Yo ayer a Pablo Iglesias lo vi disfrutando como nunca.
No, yo vi disfrutando a Cayetana. Hay que decir, por cierto, porque ella no lo dirá, porque en todas cosas es una persona elegante, que a diferencia de Pablo Iglesias, que pertenece a la siniestra estirpe de los que saludaban el pacto de Hitler y Stalin, que ahí está la hemeroteca y ahí está la pasionaria hablando del pueblo alemán, etcétera, el padre Cayetana luchó en la resistencia contra los nazis, la misma resistencia a la que combatía el Partido Comunista del que tanto se enorgullece ahora. Hizo además una cita de donde se ve el carácter falaz, embustero, tramposo y matón de Pablo Iglesias, que fue lo que dice ahora de Anguita y lo que decía entonces, lo que ha dicho a lo largo de su carrera, que es que desnudaba al tío de narices. Pero es que el problema fundamental es que, primero, él puede disfrutar lo que quiera, pero la derecha solo ganará esto si pelea. Si no pelea, es imposible. Mientras estén atenazados, primero por los complejos, en el caso del PP además, por la envidia. Porque es que, claro, es que es demasiado brillante. O sea, no podemos tolerar en Murcia que haya alguien más brillante que nosotros. Bueno, pues ya que tienes la suerte de eso, aprovéchala. Estamos todo el día hablando de la mediocridad de los diputados que no saben más que leer los discursos porque son incapaces de hablar. Te hace un discurso antológico, porque realmente fue extraordinario. Y es que ha desviado el foco. Pero qué foco ni qué narices. Si el foco es atizarle todos los días leña al mono hasta que hable inglés, ya verás cómo le gusta poco.
Federico, sí, que es decir que desvíe la atención sobre los hechos que eran relevantes ayer, vamos, es la prueba es que ahora no estemos hablando de ellos, es decir,
que lo relevante
la cúpula de la Guardia Civil en un programa como este no nos estemos ocupando como una posición central, sino de las palabras de Cayetana.
Que es que las palabras de Cayetana no son las palabras de usted es hijo de un terrorista, que por supuesto.
Sí, evidentemente
las palabras de Cayetana fue usted nos lleva a Venezuela. Ya quisiera su jefe Maduro hacer una constitución como Fraga. Son palabras que hablan de la legitimidad del régimen. ¿Qué es lo que está puesto en duda.
Quizá el error, Federico, ha sido mío al introducir el artículo de Caño. Persona. En cualquier caso, si queréis, podemos dar
eso
ya paso
verdad,
a la...
Eso ha sido una trampa tuya.
A Teresa Jiménez de Cerril, que estáis aludiendo a ella continuamente y os está escuchando atentamente. Ya os escucha Teresa Jiménez de Cerril, Federico.
Bueno, Teresa, muy buenos días, como siempre.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo vivió ayer? Porque a mí me parece, bueno, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, una de las jornadas parlamentarias más importantes que he visto yo en los últimos tiempos en España. Luego ya podemos discutir Manso y la generación más buenista, porque no ha pasado como Santi y yo la clandestinidad y estas cosas, o Tomás, pero en fin, pero en lo fundamental estamos de acuerdo. A mí me pareció que por primera vez estaba el Parlamento a la altura de la gravedad de lo que está pasando.
Sí, yo creo que, vamos, en mi caso estaba deseando realmente decir lo que llevaba dentro, pero yo creo que estábamos todos, nosotros representamos a la gente, o sea, yo como bien sabe Federico vengo totalmente de la sociedad civil, pero mis compañeros da igual el background que tengan, de dónde vengan, pero nosotros estamos deseando, como parlamentarios, decir lo que diariamente nos están diciendo la gente en la calle, mandándonos cosas. O sea, nosotros, yo creo que sí fuimos ayer la voz de los españoles, o sea, pero muy clara y muy nítida. Cuando nos dice, por ejemplo, por supuesto que yo estaba hablando como víctima de ETA, pero yo no fui allí solo como víctima de ETA, ¿no?, que estaba llorando la muerte de Alberto y de Asín, sino como española, que se rebela ante un gobierno que está intentando precisamente que la muerte de Alberto y de Asín y de cientos de víctimas del terrorismo fuese inútil. O sea, yo no voy a permitirle ni a Sánchez ni a Marlaska que nos quiten aquello por lo que ellos han muerto, que es la legalidad, que es la libertad, que es la unidad de España. Es eso, por eso ellos no quieren que hable, por eso Pablo Iglesias o Bildu, es que no hablan ustedes de las prioridades. Por supuesto que las prioridades son que cobren los ERTE que no están cobrando los trabajadores o que no muera la gente o salvar vidas, pero la gente tiene dignidad, tiene memoria, tiene sentido de la justicia. Entonces cuando tú ves a un ministro que destituye a un coronel de sana planta, porque le da la gana y que no es capaz de responderle a nadie, a ninguno de nosotros, porque lo ha hecho, pues entonces, o sea, tú te tienes que revelar y lo tienes que sacar, y ahora te dicen ellos que eso no es lo importante. O sea, yo estoy harta que nos traten como menores, nos tienen que tutelar y decir ellos de lo que tenemos que hablar. Pues no, señor, ayer fue una buena sesión parlamentaria porque le dijimos basta ya, y se lo dijimos dentro del Parlamento, como de vez en cuando, y tú bien sabes, se lo hemos dicho también en la calle.
Bueno, claro, esa es la gran cuestión, pero aquí durante años se han creído, y así echaron al PP del poder, que sí, controlando la calle mediante los medios de comunicación, y ahí está el 11M, siempre podrían o tener el poder o recuperarlo cuando les diera la gana. Y estos días estamos en eso. Ahora, algún caso, como por ejemplo el del comportamiento de la abogada del Estado, es verdad que esto viene precisamente de la complicidad con los golpistas catalanes por parte del gobierno, porque los golpistas los han llevado al poder, es que se dice pronto. Yo no recuerdo, es decir, tal vez es que estamos viviendo eso de la historia en directo, pues tiene esos problemas, que a veces pierdes un poco de perspectiva. Pero yo creo sinceramente que no hemos vivido una situación de esta gravedad nunca.
Nunca. Yo nunca,
porque yo recuerdo, porque hicimos el programa cuando mataron a Alberto y Arsén, lo hicimos allí, estaba todavía Antonio, yo fui con Luis, recuerdo la noche de lluvia en Sevilla, sí, que era una cosa terrible, terrible, y sin embargo, estaban muy claros los principios por los que vivir, por los que morir, por los que informar, por los que luchar. Y ahora estos tíos, canallas, están consiguiendo que perdamos de vista eso, las razones para vivir dignamente.
Por supuesto, pero porque ellos, y además ellos han pasado todas las líneas rojas, ya ni rojas, las líneas que han pasado son negras, ¿no? Como yo le dije ayer, ¿no?, que a ellos a nadie a ello no les obliga a nadie, bueno, sí, les obliga a Podemos, ¿no? Que es como le dijo, como, o sea, ellos apoyan prácticamente apoyan los asesinatos de ETA, pero ellos no ven gravísimo toda la historia de ETA, entonces la quieren olvidar, ellos, y esa dinámica pues la ha comprado también el PSOE, porque al Partido Socialista, este gobierno no le obliga a nadie a blanquear a Otegi, ni a jalear, ni a tener un idilio parlamentario Sánchez con la Merche Aizpurua, la diputada esa, que es que da asco cómo se agradecen y cómo se agradecen el apoyo ahí dentro de ese parlamento. Ellos lo hacen, pues como les dije ayer, porque han perdido la memoria, la dignidad, el sentido de la justicia, ¿no? Y ese partido Bildu que humilla el parlamento con su sola presencia, pues tenemos nosotros que aguantar que ahora eso sea lo que es importante, ¿no? Y como yo me pregunto, la reconstrucción de España, o sea, este Sánchez que nos habla, ahora nos hemos olvidado, pero una de sus grandes palabras que saca es el patriotismo colectivo. Pero bueno, ¿va usted a reconstruir España con estos patriotas que dicen que España les importa un comino y con quien no condenan los crímenes de ETA? Yo solo pregunté allá a Marlaska, lo que pasa es que no me contestó nada de lo que le preguntaba, que le iba a decir a las víctimas, a la sociedad española, sobre el pacto con Bildu, le pregunté muchísimas cosas, y él lo que me contestó era que no se sentía cómodo hablando conmigo. Pues bueno, si usted no se siente cómodo, señor Marlaska, pregúntese por qué, porque yo soy la misma, el que ha cambiado es usted.
O simplemente se ha revelado. A ver, preguntas, para que no se digan que acaparo, que hoy estoy con ganas de balón, lo reconozco.
Sí, doña Teresa, soy con Tomás Cuesta.
Hola, Tomás.
Yo quería, a mí ayer su intervención me pareció un monumento moral, y eso creo que es lo que realmente puso, incomodó más al señor Marlaska, porque era como mirarse en un espejo y ver que ya no había nada. Es decir, todo ese. ¿Cuál es el sentimiento que ahora las víctimas del terrorismo, al margen de que tengan el sentimiento que tenemos todos los españoles, pero muy en especial al ver este personaje en el que alguna vez todos creímos y pensamos que tenía un comportamiento digno y que no se plegaba a las directivas de la política, al verle degradado hasta ese punto? Quiero decir, es que él se ha degradado al mismo tiempo que se degradaba la política de su bloque, ¿no?
Sí, yo creo que yo diría que el sentimiento es de abandono, ¿no? De decepción, de abandono, de desilusión, porque cuando tú has admirado a alguien, y yo la primera, yo soy periodista, escribí un artículo, recuerdo, que decía, ole tus y punto suspensivo, o sea, pero ya se sabía lo que quería decir, pues imagínate cuando yo me tengo que poner allí y decirle a este hombre, como le dije ayer, márchese, porque no es que usted ha perdido la confianza en la Guardia Civil, es que la hemos perdido nosotros, no usted. O sea, que márchese usted y devuélvanos al valiente Guardia Civil con valores, ¿no? Para decirle eso, a mí me costó, pero es que, como yo digo, ha cambiado él, por eso las víctimas. ¿Qué nos puede entrar nosotros viendo una persona que en su día nos defendió? Porque de Sánchez esperamos todo, cualquier cosa. Pero él, el problema que yo creo es que ha comprado todo el discurso de Sánchez y todas las maneras, que es lo triste. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo que en pleno confinamiento están acercando presos, pero de ETA, pero presos con delitos de sangre, sin moverlos todavía, porque no se pueden mover provincia a provincia, pero en cuartito puedan. Progresiones de grado. Esto es que es un pacto a pacto hacia la amnistía. Entonces, nosotros, yo desde luego eso no lo voy a consentir, vamos. Es que entonces sí que la rebelión cívica, porque ellos hablan mucho, Iglesia hablando, que estamos llamando a la rebelión de la Guardia Civil. No, señor. La rebelión que la que tiene que tener Iglesia es la cívica, porque está bien y nosotros somos parlamentarios que le respondamos en el Parlamento. Pero la rebelión cívica, no va, o sea, la gente no va a aguantar que todo esto que está pasando. Yo creo que las víctimas tampoco, yo no puedo hablar en nombre de todas las víctimas, pero desde luego creo que lo que están ellos tienen la idea que ETA no mata, como ETA ahora no mata, pues han decidido que ya hay que darle lo que, pero lo que hay que meterles en su cabeza, que no les conviene que se lo meta, pero que yo se lo recordé ayer, es que ETA ha matado. Y entonces, pues claro, el problema que tienen es que no tienen memoria, ni sentido de la justicia, ni dignidad. Y bueno, y eso es lo que les está pasando.
Que no mata porque no tiene necesidad, sí, por otra parte. Pero
claro, porque Bildu está ahí sentado, como yo le dije al Sánchez, y además como... Porque es que tiene narices que la señora Lastra, la portavoz, nos dijese el otro día al Partido Popular, señalando a Pablo Casado, porque él habla mucho, porque defiende siempre, como no puede ser menos, y todo partido a las víctimas de ETA, y dijo, y habló de, y todo el tiempo fueron contra él a decirle que por qué hablaba de ETA. Ellos odian que hablemos de ETA, porque ETA les recuerda lo indigno, o sea, este discurso les recuerda a ellos lo indignos que son, ¿entiende? Le pone desnudo, pone a Sánchez desnudo delante de su vergüenza. Y Lastra dijo que mientras ellos, que mientras nosotros nos manifestábamos, que todos ustedes recordáis las manifestaciones.
Hombre, los ellos, convocábamos en la COPE, me acuerdo, cuando era la COPE.
¿Acuerda, Federico?
Y hombre, dijo, hombre, y de, 5 manifestaciones de más de 5 millones de personas.
Sí, que eso la gente joven no lo sabe, pero era brutal. O sea, estábamos en la puerta de Alcalá y todavía no habían salido los de Colón. Yo recuerdo,
me acuerdo
perfectamente, con mi hermano Paco y con Giorgio, mi marido, estábamos, y ellos perdidos, o sea, yo en la cabecera de la manifestación porque tenía que hablar, y ellos ya en Colón, ¿dónde lo arrastraba la gente? Bueno, pues la señora Lastra dijo que mientras nos, dice ella, mientras nosotros nos manifestábamos, o sea, nosotros, dice, ellos, los socialistas, derrotaban a ETA. Entonces, claro, dije, usted, allí ella aproveché, digo, da igual que tenga solo dos minutos y que quiera decirle a Marlaska, pero es que yo tengo que decir que es que a ETA la ha derrotado la Guardia Civil, los policías, los militares, las víctimas y todos los españoles con decencia, que es esa que realmente...
Bueno, la habían nos derrotado.
Las manos blancas que decía usted.
Sí, pero sobre
blanca,
todo...
Pero no, yo sobre la derrota tengo mis ideas, y seguramente son las tuyas, Federico, y las de muchos españoles. Está derrotado, y del momento que están allí sentados, y del momento que el Partido Socialista les ha comprado su libro, y del momento que todo esto, pues no están derrotados, estará derrotada lo que son las armas, pero lo que es la idea y el germen no. Por lo tanto, ahí los tenemos que aguantar al tío de Bildu que nos diga que no hablemos de ETA, que no es la prioridad, no será la suya.
A ver, toma, es que has visto que hoy, como están a punto de volver el fútbol, pues Tomás, como buen atlético, y yo que espero que suba el Zaragoza a primera uno de estos siglos.
Y yo soy sevillista, yo sé que tú, pero yo más sevillista.
No, yo ya, fíjate, es lo único en lo que casi me convence Javier Arenas en nuestra larguísima trayectoria de profunda enemistad, casi me convence de hacerme del Sevilla. Un día me argumentó con tal riqueza de contenidos que mi sitio en Sevilla tenía que ser el Sevilla, que casi me convence. Es más, bueno, yo creo que si no llega a ser democristiano y no tuviera en la cabeza, que siempre, no se me olvida nunca, al bueno del que fue gran alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, que es un bético patológico.
Sí, estuve yo con él y es encantador.
Es un tipo extraordinario. Bueno, pues yo estuve a punto, pero tengo el escudo de Sevilla, ¿eh? Me lo dio.
Bueno, pues mi hermano se va a reconciliar mucho contigo, que es un sevillista, y te escucho.
Bueno. En fin, pero Joaquín, bueno, venga, última pregunta.
La última, bueno, yo es que como soy del Sporting, sabe la señora Jiménez Becerril, que estamos hermanados con el Betis.
Sí,
¿verdad?
Bueno,
una cosa histórica.
Bueno. Yo soy muy futbolera, Joaquín.
Estuvo usted muy bien ayer. Yo creo que efectivamente ese momento al que usted se refería, a mí fue el más emotivo, el más significativo del debate de ayer. Señora Jiménez Becerril, me imagino que habrán tenido ocasión de tomar el pulso al estado de ánimo de la Guardia Civil. Sí. ¿Cómo están y cómo creen ustedes que van a responder a esta acción de amedrentamiento por parte del gobierno?
Bueno, yo creo que ellos han intentado, se vio ayer y también se lo dijimos mucho, tapar el escándalo, este escándalo, como yo dije, que yo dije, bueno, nos habéis culpado al Partido Popular de los pactos con Bildu, digo, nos queréis culpar ahora también, nos vaya a culpar de la caída en cascada de todas estas instituciones que estáis llevando a cabo. Pero yo que hablo con guardias civiles, pero no ahora, sino que los tengo muchos amigos, ellos han intentado comprarlo, digamos, de alguna manera, o tapar este escándalo con la equiparación salarial, que ya dejó, bueno, da igual, que ya la dejó presupuestada el Partido Popular y que en fin, que ellos se lanzan casi como un conejo, ahora que estamos en la crisis, que no se sabe que esto va, y si hay dinero, con todos mis respetos, que yo al revés creo que es justísima y que la merecen, pero que no la saquen, que se la tienen que agradecer. Esa es una de las cosas. O sea, yo creo que los guardias civiles, para ellos, y es lo que están menospreciando, y por eso les están cayendo en cascada y se están dimitiendo, están menospreciando el honor y el amor a España que la Guardia Civil lleva dentro, desde el más pequeño hasta el más alto mando. Entonces, yo creo que no les va a servir para nada, ya le puedan dar las equiparaciones y lo que sea. Ellos tienen su honor, que es lo que ha sido vilipendiado y los que han querido saltarse a la torera, aparte de la legalidad, de la justicia y de la división de poderes, ¿no? Porque es que es increíble que un magistrado cese a un comandante de la Guardia Civil, a López de los Cobos, porque ha cumplido la ley. O sea, es que clama al cielo, es que eso en cualquier país, es que eso hay que estudiar si es delictivo, hay que porque es que eso en cualquier país es para, o sea, se están saltando división de poderes, con lo cual el ánimo de la Guardia Civil es fuerte, pero muy muy enfadado, porque como digo, Guardia Civil, también a veces la policía, todo lo que estamos viendo, o sea, ellos están intentando mandar en todo. El problema, lo digo un poco a todos, es que parece que aquí no pasa nada, vale todo. Ávalos hace eso y a los tres días nos hemos olvidado de Ávalos. Luego hay otra cosa y nos hemos olvidado. Luego la fiscal general del Estado, que era del Partido Socialista, la mete, da igual. Esto dentro de tres días dará igual. No, no puede dar igual. Tenemos que hacer algo. Los que estamos en el Parlamento, los que estén cada uno en su sitio, porque además está afectando a estudiantes, a jóvenes que están preocupados, por primera vez están hablando mucho de la política, porque están viendo que le afecta a ellos, que es su futuro, que es su libertad, que es el Estado de Derecho. Por eso dice, hablen de ETA. No, se trata de ETA. Se trata de España y de la democracia, señores, que es la que nos estamos jugando. Dijo ayer Pablo Iglesias que el Partido Popular se estaba jugando a democracia. No, la están robando ellos. Y no se lo vamos a consentir, Joaquín. Y por eso, si yo tengo que hacer y recordarle moralmente, como ustedes dicen, lo que ha pasado, pues sí, si yo soy una figura moral que se lo recuerda, bien venga, pero lo hago, repito, no solo como víctima del terrorismo, sino como española.
Bueno, es que entonces, si no, no serías tú. Yo tampoco sería yo si no recordara que tenemos unos compromisos, porque a nosotros no nos hacen quitar los bancos. Oye, a ti tampoco, ¿verdad, Joaquín?
Joaquín se ha ido con Acres Genomic, Federico.
¿Qué me dices? Claro, sí. Claro, es que está la cosa, muy mal.
Claro,
muy mal.
Bueno, vamos a despedir a Teresa Jiménez.
Bueno, muchísimas gracias, Teresa, bueno, ya sabes que estás en tu casa como siempre.
Muchísimas gracias, sí, cuando ustedes queráis. Mucho ánimo a todos, pero que nada, como
representante. Y gracias por la sesión de ayer. Gracias, vale, por representarnos.
Bueno, se lo volveremos a decir, no le vamos a pasar ni una.
Muchas gracias.
Bueno, pues tenemos a Joaquín Manso en Cres Genomic. Él
le hacía falta, ¿eh?
Bueno, yo no sé, él es deportista, yo creo que él es un...
Por eso...
Él se cuida su salud, pero a veces el haber estado tanto tiempo parado, pues lógicamente tiene consecuencias, y la medicina regenerativa es lo que nos va a hacer esa puesta a punto para volver otra vez a ese punto de partida y volver a practicar el deporte favorito que tengamos con seguridad. En las clínicas CRES están ya a nuestra disposición, además con un protocolo de actuación totalmente dispuesto y además preparado para combatir el COVID-19, que comienza con ese test, Federico, fundamental para abordar un tratamiento. En el 91-445-0004 también nos hacen ese test del COVID-19, 91-445-0004. Vamos a recordar a los oyentes que ya están abiertas las clínicas de Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Os comunico una última hora, Federico, y es que Nissan ya ha comunicado oficialmente el cierre de la planta en Barcelona. Esa alianza de Nissan, Renault y Mitsubishi designa a la marca francesa como la cabecera en Europa y comunica a España Cataluña, que va a cerrar esa planta en Barcelona, que tiene lógicamente unas consecuencias pues
importantes. 3.000 sueldos sí. Directos, aproximadamente unos 20.000 indirectos, y un efecto sencillamente devastador.
Devastador.
Devastador, porque claro, es que eso demuestra que nadie se fía de este gobierno. Y además, te digo otra cosa, hacen bien en no fiarse. Pero ¿os acordáis cuando se puso chulo con los franceses?
Sí, oye, perdonad que es que no tenía bien colocado el micrófono de los cascos.
No, pero si en Cresgenomics está fenomenal.
Está muy bien.
Oye,
allí.
Además no sabes el afecto, lo bien que te tratan, una cosa fantástica.
No, pero es verdad que el impacto sobre el tejido productivo de toda la zona y más allá de la salida de Nissan va a ser mucho mayor que esos 20.000 empleos. Estamos ante un acontecimiento verdaderamente serio.
Hombre,
bueno,
es que además,
les dará igual porque están...
Componentes de... Perdón.
Perdón, no, sí, es que no. Recuerdo que dijo uno de estos elementos que tenemos, si es que tenemos los más doctores del mundo, uno del Ayuntamiento de Barcelona, que es nada menos que teniente de alcalde, dijo que no podíamos tolerar que los coches volvieran como si no hubiera pasado nada a la situación de antes del coronavirus, que era el momento de acabar naturalmente con los coches, que son muy malos. Oye, y lo dijo, y dijo, hombre, con lo que hubiéramos dado en otros sitios de España para que Franco, en lugar de llevarse allí la SEA, se lo hubiera llevado a Zaragoza. Bueno, pues que no quieren ir, vale, pues ya podéis estar contentos. El horizonte Thunberg está llegando a España a una enorme velocidad. Bueno, ahora luego momento, estos no querrán comer hierba, ¿eh?
Opel no se va a basar en Zaragoza, de momento.
Pero bueno, es que en Zaragoza, de momento, por de pronto no los insultan, cosa que claro. Ya, en fin, ya empieza a agradecerse en España.
No, es que la industria, o sea, los empleos ligados a la industria de componentes del automóvil, que es fuertísima en España, llega a los cuatro esquinas. Quiero decir, es que en Burgos hay una de las mayores, la de Antolín. Eso no se queda en Barcelona. Y ayer tenía toda la razón Cayetana cuando señala a Pablo Iglesias, le dice, la prima de riesgo de España es usted.
Pues sí, señor, es que es así.
Y en este caso se ve perfectamente, perfectamente, que no se puede negociar de esa manera, diciendo, no pueden, no se atreven, no nos harán. Pero como,
Varoufakis, sí. Si es que Varoufakis... Sí,
pero ¿cómo que no? La prima de riesgo son ellos. Sí, por eso señor. Entiendo, yo creo que cuando dijo la prima de riesgo, la ministra de Economía, que no estaba Calviño, debía estar aplaudiendo por dentro.
Y decir, sí, eso, dale, que yo no puedo, dale.
Era tremendo.
Bueno, Torra se va a reunir con el comité de empresa a partir de las 4:30 de la tarde, pero bueno, ya está.
¿Y qué va a hacer? ¿Mandarles a los CDR? Sí.
No,
a la
pues
familia.
Espérate un segundo, porque a ver si lo que va a hacer es intimidar a las que han tenido arrestos de quedarse.
Claro, pero si lo primero que dijeron, les va a salir muy caro. Dice, encima amenazas. Pues fíjate, en Francia, que nos van a dar lo que queramos a Francia.
No. Y Volkswagen, es decir, Seat, que no lo tiene nada claro,
No.
Y además su nuevo CEO no está por la labor y ha padecido a estos señores,
Hay que recordar que fue uno de los pocos que, a diferencia de la repelente casta económica catalana, sí plantó cara al separatismo,
Claro, por eso...
Estamos hablando de un militante antiseparatista.
Vamos, es que si después de Nissan ocurriera lo que ojalá no ocurra, que sea también se marcha, o sea, Volkswagen
se marcha. O sea, tenemos que cerrar el país, Tomás.
Pues es casi como si se cierra el Corte Inglés, pues casi.
Pues el país, no, bueno, vámonos porque si no, esto es tremendo.
Y continuamos.
Es la mañana de Federico, es radio.
A ver, Rosana, recétame el Colacel.
Sí,
que
yo
tú
voy
quieras.
A seguir provocando hoy un poco, que me he levantado provocadora. Se lo voy a enviar a Cayetana Álvarez de Toledo.
Bueno, pues tú fíjate.
Sí, yo creo que se lo merece, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque nosotros
sí.
El Colacel solo se lo mandamos a los buenos, ¿no? A,
exactamente.
No, a los malos no. O sea,
no,
el Colacel
para los
es positivo.
Malos, para los malos que, pues, Adriana Lastra.
No, no, Adriana Lastra no se me ocurriría enviárselo, no, no.
No, no, pero digo, hablando de malos, ¿no?
Sí, bueno, un sobre de Colacel al día, Federico, rejuvenece por dentro y por fuera. La verdad es que tiene el colágeno que necesitamos, el péptido bioactivo del colágeno que
fíjate
detiene
el péptido.
A las
pero tú le dices a Adriana Lastra que le vas a meter un péptido y piensa otra cosa, o sea...
No, no, no.
Es que, claro, un péptido dirá, ¿pero qué es eso de péptido? Bueno,
sí,
pues,
sí,
pues
no,
es
no,
muy
no,
bueno.
No, pues sí, es bueno porque lo que hace es frenar el envejecimiento, básicamente.
Claro.
Bueno, Colacel ya saben que lo pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Tiempo sencillísimo de contar. Se parece muchísimo al de ayer. Solo hay una diferencia, que es que ayer el fresquito, la lluvia, vamos, que fresquito, estaba en Huesca, y hoy, entre que subimos, no subimos, promocionamos, no promocionamos, pues se nos ha ido a, bueno, tampoco es mal sitio, a Galicia. Y en Galicia va a chispear, va a llover un poquito, tampoco gran cosa, y en el resto de España, pues bastante calor, calor. ¿Qué temperaturas tenemos? Bueno, pues es también bastante sencillo de contar. Un gradito menos que ayer en Madrid. Nos vamos a quedar en unos 29. Calor, ¿eh? Sensación de calor. Vamos a tener la mínima. Ha llevado a Vitoria, que era una cosa ya intolerable. La vagancia, casi nos iban a echar a los de Teruel del pelotón del pasmo. Y ojo a Soria, no le hagan un ERTE. Porque, en fin... Pero hoy vuelve Teruel a dar la mínima, 5 días Vitoria trabajando sola, eso no podía ser, así que vuelve otra vez Teruel, y entre 7 y 9 grados según las zonas. O sea, en mi pueblo 5, esa es la mínima.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Bueno, vamos a recordar, ahora que ya cierra, pues claro, si ya cierra el automóvil en Cataluña, es que se acaba toda una época de la historia de España. Pero, en fin, vamos a recordar estrategias de inversión, porque en una crisis también se puede ganar dinero si se sabe cómo.
Sí, Federico, así es. Lo podemos aprender, y qué mejor que hacerlo con los profesionales de estrategias de inversión y libertad digital en ese seminario online gratuito que, recordemos, todavía estamos a tiempo de apuntarnos. Entramos en Libertad Digital, en Libre Mercado, ahí vemos la información y tenemos dentro de esa noticia el formulario de inscripción. Insisto, es totalmente gratuito y será esta tarde a las 4 y se puede seguir de manera online, por supuesto, por eso es un seminario online, y allí nos van a enseñar precisamente, Federico, a localizar esas empresas, esos negocios que mejor valoración tienen actualmente, por mejor valoración quiero decir más barata, y que tienen más potencial de crecimiento en el largo plazo. Es decir, poder conseguir invertir de una manera inteligente para multiplicar nuestro patrimonio en el futuro, que es al final lo que busca la inversión. Insisto, esta tarde, este seminario online gratuito de estrategias de inversión y libertad digital, a partir de las 4 de la tarde tienen el formulario de inscripción en Libertad Digital en Libre Mercado.
¿Y cómo está la bolsa hoy?
Bueno, pues el IBEX...
Bueno, no le ha dado tiempo a que llegue lo de Nissan, como es lógico, se notará a lo largo del día.
Sí, sí, porque además puede ser un dato negativo muy a tener en cuenta. En un sector que, aunque esté muy localizado en un sector, es un sector que va a afectar a otros muchos, y que, dada la volatilidad que está presentando la bolsa en estos últimos tiempos, bueno, pues puede ser un elemento que provoque caídas. Y no es descartable porque llevamos bastantes jornadas consecutivas de subidas. Ayer la bolsa subía un 2,44%, rozaba los 7.200 puntos. En este momento el IBEX se está anotando un 0,7%, ya supera ese nivel de los 7.220 puntos. Dicen todos los analistas que este optimismo se debe a que empiezan a ponerse en marcha las medidas de reactivación económica en prácticamente todos los países, en algunos en mayor medida, en otros en menor medida. También a que parece que se empiezan a aprobar los paquetes de ayuda de la Unión Europea, pero volvemos a lo mismo, Federico, elementos de incertidumbre y elementos negativos, noticias negativas, en lo que tiene que ver con sectores estratégicos importantes, como es la noticia que dabais hace un momento, finalmente la confirmación de ese cierre de la planta de Barcelona de Nissan, bueno, pues pueden afectar de manera negativa. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de la bolsa. Podremos ver cuál es el análisis que hacen nuestros expertos en este seminario online que tenemos por la tarde y, desde luego, mañana daremos cuenta de cómo va evolucionando la sesión bursátil.
Bueno, pues fantástico. A ver, Cristina, ¿tienes algo para mí?
Pues como
algo
siempre,
así,
tengo
amable.
La noticia de interés cultural de la ONCE.
A ver.
Y hoy el protagonista es Carlos Vives, el cantante colombiano, pues ya ha presentado su nuevo disco, se llama Cumbiana, en el que, como dice el nombre, podemos disfrutar de los orígenes de la cumbia. El artista, además, lanzó la semana pasada su nuevo single, el que estamos escuchando, se llama For Sale, y lo sacó junto a Alejandro Sanz. Y Federico, el videoclip ya ha superado los 8 millones de reproducciones.
Bueno, pues bien, no voy a decir que es una cosa para volverse loco, ¿verdad? Porque
no veo yo, fíjate, a Teodoro García Egea bailando a Carlos Vives. No sé,
hombre, bueno, y si pudiera bailar sobre la tumba de alguna, también lo haría.
Le acaba de preguntar a Ana Rosa Quintana a Teodoro García Egea en Telecinco qué le parece, ¿no? Lo que sucedió ayer, el debate que tuvo Cayetana Álvarez de Toledo con Pablo Iglesias. Se le ha dicho que es fruto de la crispación de la calle, que se refleja también en el Parlamento, pero luego la periodista le ha preguntado si considera que Meritxell Batet actuó bien al borrar del diario de sesiones las referencias al padre de Iglesias y, bueno, la alusión a su pertenencia al grupo terrorista FRAP. ¿Te parece que escuchemos la contestación del secretario general del PP? Vamos a oírle.
La presidenta del Congreso pidió que se borrara del diario de sesiones. ¿Usted está de acuerdo con esto o no?
Bueno, la presidenta del Congreso ejerce su libertad, conduce el debate como considera, y yo ahí, como le digo, dentro de la dinámica parlamentaria se producen rifirrafes, se han producido también en otras ocasiones.
¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Lo van a echar de Murcia! ¡Uy, uy, 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 uy! Ciertos son los toros, como decían los antiguos. Va a tener razón Miriam Muro, ¿eh?
Claro, es que el mensaje no es para Meritxell Batet, es evidente.
Claro,
esto
evidente.
De airear, es que esto es lo último que le conviene al Partido Popular, ponerse a pelearse en público.
Pero sobre todo el secretario general. Sencillo.
Hay que recordar, Federico, que la información de Miriam Muro es anterior a lo que sucedió ayer en el Congreso.
Sí, pero,
es decir,
pero
alguien habrá filtrado esa información a Miriam Muro, ¿no? O con
evidente.
Alguien habrá hablado Miriam Muro.
Hombre, esto es sota, caballo y rey. Pero la cuestión de fondo es que se le olvida, porque es que últimamente a Teodoro se le olvida mucho, se le olvida la gramática, se le olvidan cosas. Pero una de las cosas que se le olvida es que cuando hizo el gran elogio a uno de los asesinos fusilado, pero no por eso menos asesino, del FRAP, de la banda terrorista donde estaba su padre, Pablo Iglesias, eso, que yo sepa, no se borró. Eso no se borró.
Era Ana Pastor, ¿no?, la presidenta del Congreso de los
Pero,
Diputados.
Pero, ¿cómo no?, doña Contemplaciones.
En el año 16, que fue cuando se produjo esa intervención de Iglesias.
Además que era una cosa que, bueno, en fin, por decoro, casi nadie prefiere acordarse de lo que hacía la extrema izquierda en aquella época. Pero este sí, si este presumía.
Claro,
en fin, bueno, allá ellos, ¿eh? Ya son mayores de edad.
Acuérdate, Federico, sí, del símbolo del FRAP, que era con una ametralladora, vamos, con un naranjero.
Pues me acuerdo, pero perfectamente.
Perfectamente, y decir, pero ¿qué está sucediendo? Y a este señor no lo detuvieron por, como dicen,
dice propaganda,
sus acólitos. Panfletos para participar, o sea, para animar el 1 de mayo. No, estaba haciendo propaganda de un grupo terrorista. Sí. Terrorista. Eso es la detención. Entonces, en el año 73-74, vamos, a la gente que iban a detener uno de mayo la detenían antes para soltarla al día siguiente, como sabes.
Vamos a hacer una pausa, Federico, y continuamos, sí, porque estamos recibiendo además muchas llamadas de oyentes a ver qué tienen que decir al respecto el día de hoy.
Ah, pues sí, sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, yo no sé si alguien se acuerda, hoy entre nuestros oyentes, algo que este chico joven esté tan inteligente que fichó El Mundo. Es el único que lo recuerda hoy, Joaquín. Sí. Los dos años de...
Sí, este chico que también de buena estirpe.
Sí, David Jiménez Torres, que es el único que se ha acordado de que se van a cumplir los dos
se
años.
Se cumplen precisamente el domingo. Lógicamente nosotros en el periódico tenemos ya preparado algunos contenidos para recordar ese aniversario de cómo llegó al poder precisamente aprovechando la judicialización de la política.
Sí,
que ahora le sirve también como parapeto para prenderle fuego a la cúpula de la Guardia Civil.
Bueno, pues yo no sé por dónde pueden ir hoy, porque hay muchos asuntos por los que se puede ir a comentar. ¿Por dónde va la cosa, Vanessa?
Pues hoy, Federico, no solo analizan el contenido de la intervención de Cayetán Álvarez de Toledo, sino también esa fractura que se adivina dentro del Partido Popular. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Vanessa, porque siempre en los oyentes siempre hay algo que nos sorprende.
Bueno, pues fíjate que el discurso de Cayetán ha hecho que algunos se vuelvan a plantear votar al Partido Popular. Perciben, nos están contando en Twitter, que el partido de Casado está perdiendo los complejos. Están muy pendientes, por cierto, de ver también qué pasa con la próxima prórroga del estado de alarma, visto ese 55% más de muertos que han aflorado de repente.
Magnífica Cayetana. Si vuelvo al PP, por Cayetana, por nadie más.
Ante tanta mediocridad y tanto discurso vacío, es un gustazo oír a Cayetana Álvarez de Toledo, que como siempre eleva el nivel. No me extraña que Iglesias se ponga de los nervios.
Todos los estamentos políticos, sociales, religiosos, en manos de gente sin escrúpulo, con el único propósito de enriquecerse. Y hasta las empresas colocando, dándoles dinero a los políticos.
¿Se dan ustedes cuenta cómo algunos de sus oyentes teníamos razón cuando decíamos que las prórrogas eran para ocultar y camuflar documentos sobre defunciones?
43.000 muertos significa que cientos de miles de afectados deben de poner querellas criminales y demandas civiles millonarias a los responsables de esta calamidad.
Yo creo que eso es una de las razones por las que le han dicho, oye, a ver qué haces tú, Marlaska, eres juez, ¿no? O algo. Bueno, pues a ver qué hacemos, porque es que no vamos a tener dinero ni para... ¿En qué empresa han entrado? En Enagás, ¿no?
Sí, han colocado a todo el equipo en Enagás. Han tenido que ampliar el consejo para poder colocar a...
Bueno, hasta Montilla.
Sí, sí, Montilla Moriles.
Qué merendilla. O sea, es que sinvergüenzas.
Sí, sí, las puertas giratorias. Pero es verdad que toda esta historia de la Guardia Civil fundamentalmente es para contrarrestar o intentar parar la investigación de la que lleva el juzgado número 51 con la bajo de Rodríguez Medel. Si se demostrase que ellos sabían fehacientemente que la pandemia estaba ya aquí, habían aconsejado que no se celebraran actos como el de los evangélicos.
Eso lo prohibieron directamente.
Esta historia, es decir, caería el delegado del gobierno de Madrid y el gobierno detrás. Es decir, habría una catarata de querellas criminales que lo iban a poder parar.
Yo creo que la va a haber en cualquier caso.
Sí, sí, pero ahí ya con una base jurídica absoluta,
Yo creo que harán, no sé, Joaquín sabe más de las entretelas judiciales que yo, pero yo es que creo que hay cosas que caen por su propio peso. Y es tan evidente, cuando hay 40.000 muertos, que algo se ha hecho mal. Y encima vas presumiendo de que somos los primeros del mundo, la Champions League. O sea, es que no puede ser. Si pides perdón, si dices, bueno, no lo supimos ver, no creíamos que era tal, pues a lo mejor, bueno, al menos un juez benévolo, pues te lo admite. Pero encima ha sido de chulo y de sobrado y tal, pues hombre, es que te estás metiendo en un lío, pero morrocotudo.
Yo creo que el objetivo no solo es torpedear esta investigación, es fundamentalmente torpedear las que están por llegar.
Exacto, exacto.
Hoy no sé si habéis tenido ocasión de leer en Voz Populi a Luca Constantini. Él habla de una remodelación muy meditada por parte de Sánchez dentro del Ejecutivo como gesto, entiendo que dice Constantini que hacia la Unión Europea, pero también como, no sé si gesto hacia los españoles, que entiendan que bueno, que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos o recortes en este caso para adecuarse a las actuales circunstancias, y habla de algunas carteras que estarían ya ahora mismo en peligro, como es el caso por ejemplo de la de Alberto Garzón y Manuel Castells, pero también habla de María Jesús Montero, de la portavoz del gobierno. No sé si veis factible que pueda haber una crisis dentro del gobierno para reducir precisamente el número de carteras.
Mira, la cosa está tan mal económicamente y se va a poner en 2-3 meses tan mal que hasta este cenutrio que tenemos tendrá que elegir. Dice, bueno, o me voy directamente a Venezuela, sí, o trato de parecerme a Portugal. Pero es que no va a tener más alternativa. Ahora, él va a intentar parecerse a Venezuela,
Sí, yo creo que además la negociación que viene de aquí al día 19, que es el Consejo Europeo, España va tremendamente lastrada, porque no solo presentamos el plan presupuestario con mayor déficit, al mismo tiempo también el plan con el mayor número de ministerios y por lo tanto con más vocación de gasto público. En algún momento eso se tendrá que corregir, yo dudo que sea tan inmediatamente. Pero es que elaborar los presupuestos de 2021 con esta estructura ministerial y con la imposición de recortes, que sin duda va a llegar, yo lo veo complicado.
Hay un problema añadido. Hay un problema añadido, y es que los presupuestos vienen ya con condiciones.
Claro.
Porque es verdad que, por cierto, las ayudas que han presupuestado son una broma. O sea, aparece la subida de la Guardia Civil, que consiste en pagarles lo que ya les debían. O sea, es muy poco, van a tener que gastar mucho más. Pero yo entiendo, pensando en sus electores, porque es que sigue habiendo elecciones, que, bueno, van a intentar ir poco a poco. Pero la situación se va a poner horrible, pero horrible, horrible. Y todas esas chulerías de que no podemos estar sirviendo a los pagos y esas cosas, bueno, pues tendrán que matizarse, porque ¿a qué país exportan sus coches los alemanes? Es que la historia es de todos.
Se están acumulando las noticias. Si te parece, Federico, vamos a hacer una pausa para la publicidad muy breve, de un minuto solo, y enseguida ya con Juan Pablo Polvorín nos actualizamos, porque a esta hora de la mañana, todavía no son las 10, ya se nos acumulan las informaciones. ¿Te parece?
Pues me parece.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos a ver, ¿qué cosas son estas? Que ya estás ahí, Juan Pablo.
Aquí estamos, Federico. ¿Qué tal? Buenos días.
Te vas a tener que ir de imaginaria, no sé. Vamos a tener que hacer un programa de supervivientes políticos.
Sí, desde luego, desde
Porque,
luego.
Porque, aparte que, claro, por ejemplo, pues Rivera va a tener que pagar todo lo del nuevo niño.
Sí, a ver quién...
Es verdad que, oye, y eso es, cuesta una pasta. Es un niño ahora es un bien de Estado carísimo.
A ver quién queda y qué queda en pie, exactamente, después de todo esto, Federico. Que no sé yo exactamente por dónde vamos a salir. Bueno, lo primero, lo más importante del día, el cierre de Nissan en Barcelona. Esta mañana videoconferencia desde Japón con los dirigentes de la planta y les han dicho que cierran. Que van a perder, bueno, se van a perder directamente 3.200 empleos directos, 25.000 empleos indirectos. ¿Se puede hacer algo? El gobierno de España dice que sí. La titular de Exteriores, Arantxa González Laya, ha dicho hace un rato en Radio Nacional que ellos están trabajando para solucionarlo y que no se descarta incluso vender la planta, es decir, la instalación, a otra empresa para que vengan a
sí,
seguir haciendo
claro,
coches.
Claro,
en,
porque les van a regalar precisamente la marca.
Sí, sí, sí.
O sea, es que, claro, eso no se le había ocurrido a nadie.
Sí, habría o que... Sea... Vamos a escuchar a González Laya. Mira, Federico, escucha.
No vamos a tirar la toalla, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a seguir buscando fórmulas que nos permitan proteger el empleo, haciéndolo, por supuesto, en diálogo con los trabajadores. Nosotros vamos a explorar todas las opciones posibles, insisto, todas las opciones posibles, porque lo que nos preocupa, evidentemente, es mantener ese empleo y ese saber hacer de una historia de más de 40 años.
Hay que decir, Federico, que a las 11 de la mañana Torra ha convocado al vicepresidente Aragonés y a los consejeros de Empresa y Trabajo para analizar el anuncio de Nissan, pero que ahí, además de la crisis, hay otros factores que debemos recordar, Federico, y que evidentemente han tenido su influencia. Por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos 3 años en Cataluña. Eso es un efecto que evidentemente ha tenido.
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona hace 20 días diciendo que el automóvil estaba muy bien fuera de Cataluña, que no podíamos volver a que hubiera coches en la calle.
Y probablemente, o sea, también algunos de los anuncios que se han hecho desde el gobierno de España criminalizando al diésel y la industria, claro, del automóvil como enormemente contaminante y peligrosa para el medio ambiente en el marco de esto del cambio climático y todas estas cosas. Todo influye, todo suma, Federico, pero bueno, 3.200 empleos directos y 25.000 indirectos que se van por el sumidero. Esto es la punta del iceberg de lo que está pasando en España. Conviene recordarlo también, que muchos de los ERTEs, cuando las empresas vuelvan a la actividad, se van a convertir, vamos, un tercio como poco, se van a convertir directamente en parados. Sobre lo de Pablo Iglesias, Federico, muy interesante la entrevista que habéis mantenido con la diputada del PP, Teresa Jiménez Becerril. Ayer tuvo un choque con el ministro Marlaska, que decía que tenía como una especie de algo interior porque le impedía tener a Jiménez Becerril delante, decía Marlaska, y debatir con ella de igual a igual. La diputada popular, que ha estado aquí en Es Radio, dice que se siente abandonada y desilusionada por el titular de Interior y defiende que lo que hizo ayer pues es ser la voz de los españoles. Sobre la polémica en sí, asegura que el gobierno, con la equiparación salarial de los guardias civiles, pues lo que pretende directamente, ha dicho Jiménez de Cerril aquí en Es Radio, es comprarlos.
Están menospreciando el honor y el amor a España que la Guardia Civil lleva dentro, desde el más pequeño hasta el más alto mando. No les va a servir para nada, ya le puedan dar las equiparaciones y lo que sea. Ellos tienen su honor, que es lo que ha sido vilipendiado y lo que han querido saltarse a la torera, aparte de la legalidad, de la justicia y de la división de poderes.
Dos cosas más, Federico, que son importantes. Hoy la prensa empieza a deslizar que hay una parte del gobierno que está descontenta con otra parte del gobierno, esto de las facciones, los técnicos y tal. Bueno, pues hay diferentes formas de ver esto que está pasando con la Guardia Civil y dicen que hay algunos ministros del gobierno que están enormemente preocupados con lo que está sucediendo. En el gobierno lo que expresan, y lo publica hoy el diario El País, es que hay una gran preocupación por lo que está sucediendo en la Guardia Civil, porque ven que en foros de la Guardia Civil hay una enorme, dicen, beligerancia con este gobierno, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, etcétera. Y es curioso, Federico, porque no ha pasado tanto tiempo desde que yo escuchaba a Pablo Iglesias y a Monedero y a miembros de Podemos diciendo que estaban muy contentos porque tenían a muchísimos simpatizantes entre las filas y altos rangos de la Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Sí, se lo había dicho, ¿sabes quién se lo había comunicado? El alacrano.
Sí,
o sea, el jefe de gabinete, que es uno de los tíos más inútiles que ha habido en la historia del ejército español.
Pues ahora lo que se dice es que la Guardia Civil, el peligro que ve el gobierno es que está fuertemente influida por Vox. Hace 3 años estaba fuertemente influida por Podemos y ahora está fuertemente influida por Vox. De verdad que el criterio de la Guardia Civil, yo no sé, debe ser tan voluble como el de este gobierno. Y una cosa más, Federico. Habéis contado y habéis metido sonidos de los oyentes sobre apoyando a Cayetán Álvarez de Toledo, al hilo de lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, con lo del FRAP, el padre de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, la marquesa y todas estas cosas. Bueno, no es curioso, tampoco es llamativo, porque hace 2 días Miriam Muro publicó en Libertad Digital que desde la cúpula del Partido Popular estaban intentando en el Congreso de los Diputados orillar de alguna manera y limar el protagonismo de Cayetán Álvarez de Toledo, dándole protagonismo a otros dirigentes del Partido Popular, Cuca Gamarra, Ana Beltrán, etcétera, etcétera.
Es decir, los que no dirigen.
Exactamente. Vamos. Entonces, es curioso y llamativo porque hoy le han preguntado a Teodoro García Egea. Oiga, y Cayetán Álvarez de Toledo, pues no la ha defendido, no la ha defendido.
Sí, lo hemos escuchado antes.
Pero es que el no es el único titular que ha dejado Teodoro García Egea. El secretario general del PP dice que las dimisiones en la Guardia Civil van a continuar. Dice que hoy ha dado nombres incluso, así que vamos a tomar nota, a ver si acierta de García Egea. Escuchemos.
Y esta mañana hay rumores de que van a continuar las dimisiones en el Ministerio de Marlaska, no ya en el número 3-4, sino en jefaturas importantes. Esta mañana me he levantado con este rumor y durante la mañana veremos si se confirma.
¿Se refiere usted al teniente general Díaz Alcantuz?
Efectivamente.
Díaz Alcantuz, teniente general.
Ya se ha cargado una dimisión.
Sí, sí, sí.
De verdad, mira que Teodoro cuando es simpático, es simpático. Ahora, cuando un político se pone a meter la pata, es un máquina, ¿eh? O sea, qué racha, hombre.
Lleva una semana el PP, a excepción de lo de Cayetana, en fin.
No, es que Cayetana se ha salvado los muebles al partido. Pero es que, claro, mira, en fin, vamos a dejarlo aquí, porque yo prefiero solazarme con los supervivientes. Aunque se me ocurre un supervivientes para la casta política, bueno, yo haría un supervivientes Génova 13, pero vamos.
¿Dónde hay que firmar?
En Ciudadanos ni te cuento, en Ciudadanos ya compraría la isla directamente.
¿A quién hay que llamar? Buenos días, Federico, para que
pues
la
hombre,
idea
a Basile,
triunfe.
Que es el que manda en España, claro.
Pues tú tienes mano con él, oye, puedes preguntarle,
me quiso
proponerle.
Sí.
En cualquier caso, hoy toca ya empezar a mojarse. Hoy vienen Bea y Dani y les vamos a preguntar quiénes deberían ganar supervivientes en su opinión, ¿no? Yo creo que ya han pasado 3 meses, nunca... Bueno, Beatriz, ya sabes que es cambiante, cada semana vota por uno. Pero ya tenemos
sí,
que ir a la
definitiva.
Sí, pero
yo creo que ya está por José.
No lo sé, fíjate, este es el que hoy se mide fuerzas con Barranco en una gala que va a ser completamente diferente, Federico, ¿te puedes
no
imaginar?
No me has captado el chiste, pero bueno, es igual, yo lo seguiré manteniendo.
No, es que no llevo cascos, porque no los he limpiado todavía.
Ya. Digo que ella, José.
Como no los he limpiado todavía, no me los he puesto, entonces no te oigo, te oigo así como así a lo lejos. Muy.
Pues por
así,
enredar, ya sabes,
así que
mi
yo,
conducta, José, ella quiere que gane José.
No, bueno, pero si es que va a ganar Josa. Que es la mujer de José, si ya te lo digo yo.
Ya veremos.
Ya te
lo
digo
que
yo.
Pasa.
Bueno, es verdad, siempre me equivoco, además, ya lo sabes. Bueno, hablaremos de supervivientes y salta la noticia, Federico.
A ver.
José Antonio Avilés podría haber dicho una verdad.
Bueno, eso es un rumor.
Tendría que ver con Ivana, ya sabes que ayer sugirió, sugerido recientemente que Ivana se habría enrollado con un cámara del concurso. Bueno, pues es que hay un garganta profunda que ayer pusieron en el Sálvame que decía que es verdad que ese tonteo llegó a más. O sea que a lo mejor el chico no es tan mentiroso como parece.
¿Cómo que no es tan mentiroso?
Es un 1%
de... cuando dice la verdad.
De verdad, efectivamente. Hablaremos de eso y hoy capítulo especial a familias reales, ¿eh? Hoy no, ya llevábamos 3 o 4 días, desde el lunes no hemos hablado ni de Meghan, ni de Markle, ni de Kate, ni de Middleton, así que...
Ya sé por dónde vas porque te he oído esta mañana.
Voy por dos partes.
¿Tú qué te crees? Que la reina de Inglaterra, que es la que inventó la avaricia, o sea, le va a dejar al, aunque sea a este
a
para
Boris
ver
Johnson.
Si se estozola y se rompe la crisma, le va a dejar gratis hacer ejercicio en Buckingham.
Que le desgaste el piso. Que
pero
le desgaste
esta,
el césped.
Pero si esta es de la Virgen del Puño.
Ya lo sé. Pero es que sabes además lo que se acaba de publicar, Federico, el motivo que llevó a Meghan y a Kate a llevarse mal. Y tiene que ver con unas medias de nylon.
¿Qué me dices?
Me recuerda
interesante.
A la canción esa de te estrangularé con mis mallas de ballet, que canta sí, clásico. Sí. Bueno, pues algo de eso les debió pasar a estas dos, pero va a haber que esperar más o menos 1 minuto y medio para contarlo en la Crónica Rosa.
Pues venga.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.